Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre la historia detrás de las canciones.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Pepe Rabanal está aquí también conmigo para realizar este podcast de Platicando. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas a todos. Aquí estamos con un tiempo malísimo.
Sí, la lluvia no quiere irse, no nos quiere dejar,
Aquí en Extremadura la que nos gusta es la lluvia menuda y constante, que eso llena pantanos y todo y no estropea nada. Pero aquí usa unos días sol, mañana tenemos sol, creo. Tengo la luz encendida porque no se ve nada.
Sí, 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 aquí estamos igual, aquí se lleva todo el día encapotado. ¿De qué va a tratar el Platicando de hoy?
Hoy es un poco atípico, ¿no? Porque es una forma de hacer el programa que yo creo que no hemos tocado, porque es que también salta una leyenda al medio.
Ah, muy bien, o sea que vamos a hacer un poco una mezcla, ¿no?
A través de la música hay una leyenda que aclarar. Todas estas canciones que vamos a poner hoy tienen una historia detrás, por eso yo he querido titular el programa La historia detrás de las canciones, ¿no? Casi todas las canciones que se escriben, tanto en música como en letras, siempre tienen una historia detrás.
Yo también lo creo, sí, lo que pasa es que no se suele conocer.
El autor le ha sugerido esto, pero estas son historias que calan, por así decirlo, en la historia con H mayúscula, ¿no? Por eso hemos querido hacer un programa quizás un poco diferente, porque resulta que nosotros siempre estamos en la historia local, por lo menos yo, ¿no? Y hoy rompemos un poquito ese parámetro y ese marco, ¿no? Con esta canción, contar, aparte de la que tiene, ¿no?, una historia personal. El primer tema que nos brinda una historia es una canción que los militares curiosos de todos los países conocen. Su nombre en inglés es Soldiers Never Die. Quiere decir más o menos como los viejos soldados nunca mueren. Esta fue una canción que se hizo muy popular. Procede de Gran Bretaña. Se hizo popular preferentemente en la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos una idea, lo de los viejos soldados nunca mueren, una frase que después se ha ido transformando en diferentes idiomas y dándole diversos giros y se ha quedado como una especie de tótem ahí, porque estamos escuchando constantemente los viejos rockeros nunca mueren, los buenos maestros nunca mueren, ¿no? Y viene de ahí, viene justo de esta canción. La música es un autor anónimo, ¿no? Y además la música está basada en una canción evangélica, ¿no?, que se titula Las palabras amables nunca mueren. Empezaba la canción diciendo los viejos soldados nunca mueren, nunca mueren, los viejos soldados nunca mueren, simplemente se desvanecen, ¿no? La canción es en sí una parodia del ejército británico y en Estados Unidos fue utilizada por el general MacArthur en su despedida del Congreso, que lo hizo en abril 19 de 1951, que se conoce como el discurso de los viejos soldados nunca mueren. Recuerda el estribillo de una de las baladas de cuartel más populares de aquella época. Y dice, los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen. Y como el viejo soldado de aquella balada, yo cierro mi carrera militar y simplemente me desvanezco. precisamente fue eso, desapareció de la escena política uno de los militares más eficaces que ha podido tener el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Un viejo soldado que intentó cumplir con su deber como Dios y le dio la luz para ese deber. Y como decíamos antes, la frase generó un sinfín de frases, clones, pero modificadas. Como los viejos programadores nunca mueren, solo se bifurcan, sí, ese sí, es moderno,
sí,
¿eh?
Claro, sí, sí, ese desde luego.
Dice, se bifurcan a una nueva dirección. Dice, los viejos policías nunca mueren, solo se largan. Dice, los viejos pilotos nunca mueren, solo pasan a un plano superior, ¿no? Y la última que tengo por aquí anotada dice, los viejos pescadores nunca mueren, es que huelen así.
Eso está muy bien, ya, ¿eh?
Además se apoyó en la difusión de esta canción que vamos a escuchar en la voz de uno de los artistas que más éxito tuvo tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Que fue Wynton Monroe, que es raro porque Wynton Monroe era director de orquesta, era cantante barítono, era trompetista y director de, como he dicho antes, de las Big Band, esas de las grandes orquestas tan de moda en los años 40, popularísimo en los años 40 y 1950, desde la primera orquesta que creó en Boston, ¿no? Eso fue tremendo, tuvo shows de televisión y sobre todo también lo que eran antes los circuitos de club nocturno. No es normal que se vea a un cantante de primera fila haciendo un bolo en un cabaret, ¿no? Puede ser que en alguna discoteca, vemos en esa circunstancia y empezamos a pensar que la cosa no va bien y que ya van bajando. En ese tiempo en Estados Unidos, pues era totalmente diferente, ¿no? Había clubes de jazz distinguidísimos, ¿no? Sobre todo que la orquesta de Will Monroe fue, como si dijéramos, la escuela de unos grandes guitarristas y músicos de todas clases. En el verano de 1942 estuvo 13 semanas en la radio, que fue también un medio enorme de promoción de la orquesta de Will Monroe, y sobre todo con esta canción de los viejos soldados nunca mueren, que fue como un himno en la guerra y en las batallas, a pesar de su letra. No hay que olvidarlo que Monroe era alto y guapo, que ayudó como líder de banda y cantante como en Hollywood. A veces le llamaban el barítono musculoso, la voz con pelo en el pecho.
Madre mía, o sea que lo tenía todo este hombre, ¿eh? Una joya.
Mi anécdota personal antes de escucharla. Sí. Yo escuché la canción, que no sabía cuál era, ¿no? De los viejos soldados nunca mueren, tendría yo 19 años. Aquí cada año se conmemora la batalla de la Albuera, en la que vinieron ingleses a batirse el cobre. No sé si se sigue ahora celebrando este acto, aunque hay una conmemoración, recreación de la batalla, pero no sé si sigue, ¿no? Pero durante muchísimos años venían los representantes veteranos del regimiento de Middlesex, hacían unos actos extraordinarios. Y ese año que me tocó a mí, y me llamaron para que fuera de intérprete con otro compañero, ¿no? Llegamos allí y estaba formada una banda de más de 60 gaiteros, también un regimiento que había venido. Ese año fue una conmemoración especial, a tocar y a dar la ilustración musical al monumento que se descubrió en la Albuera, que se ve cuando vas de Badajoz, camino de Sevilla, te queda a la izquierda y pone el glorioso campo del honor, etcétera, ¿no? Y a mí se me adelanta un veterano, un hombre de unos 70 o 75 años, en aquella época imagínate cómo era yo, ¿no? Y me dice, como esto está todo organizado, le tengo que pasar el texto que tiene que traducir cuando yo habla. Y bueno, si yo vengo aquí a traducir, y me dice, no, pero es que como traigo una cosa especial, dice que es una estrofa del Canto a los Héroes de Rudyard Kipling, dice, pues para que la tenga por delante, ¿no? Ah, pues se lo agradezco, me puse allí y hicimos el acto y tal, y al final empezó la banda y las gaitas a tocar precisamente esto.
Así que vamos a escucharlo, claro que sí.
All soldiers never die, they just fade away. There is an old mess hall not far away,
where we get pork and beans three times a day. Ham and eggs we never see, even when we're on KP, and we are gradually fading away. Oh, soldiers, never die, never die, never die. Oh, soldiers, never die, they just fade away. Privates, they love their beer three times a day. Corporals, they love their stripes, and that ain't hay. Sergeants put you through the mill, they just drill and drill and drill, and they will drill until they fade away. Oh, soldiers, never die, never die, never die. Oh, soldiers, never die, they just fade away.
Young soldiers shine their shoes three times a day. Young soldiers go on leave, they know the way.
Young soldiers say goodbye, kiss the girls and make them cry.
Then the girls all wonder why they fade away.
Old soldiers never die, never die, never die. Old soldiers never die, they just fade away.
Washington and Grant and Lee were all tried and true. Eisenhower, Bradley, and MacArthur too.
They will live forevermore till the world is done with war.
Then they'll close that final door.
Son cosas que no se olvidan. A partir de ahí tuve más colaboraciones para lo mismo y también para acompañar a la asociación de Florida, que se llama Los Caballeros de Bradenton, que vienen a conmemorar, a rendir homenaje a Hernando de Soto. Primero se lo rendían en bancarrota y después, cuando se descubrió que había nacido en Jerez de los Caballeros, lo hacen en los dos sitios. Vienen con toda la parafernalia, los uniformes de conquistadores. Pues bastante pintoresca y emocionante.
¿Ahora con qué continuamos?
Tenemos quizás la canción más emblemática de la Segunda Guerra Mundial. La canción es Lili Marlin. Yo creo que es la canción que más ha conectado a dos bandos. Porque se les viene a la cabeza, como decía antes, la imagen de Marlene Dietrich, que la cantó, sí, ¿no? La cantante que realizó la primera grabación de Lili Marlin, que se hizo en el año 1939, ¿no? Es una alemana, se llamaba Lale Andersen. Ese es el nombre de guerra, porque luego se llama Liselotte Helene Bertha Banninger. No sabe, claro, eso con ese nombre no se puede salir a escena, ¿no?
No, claro, es imposible. A ver quién lo repite, ¿no?
Llegó desde 1905 que nació, pues hasta 1972 que murió. Era alemana, ¿no? Pero murió en Viena, en Austria, el 29 de agosto de 1972. Fue la intérprete primera de la canción Lili Marlin. Tremendamente popular en ambos bandos. ¿Por qué? Porque primero la graba la Andersen en Alemania, ¿no? Como canción dedicada a las tropas alemanas. Pero resulta que por aquel entonces ya estaban liados, ¿eh? Resulta que los transmisores de aquella época, que eran, pues no sé, equipos de radios a válvulas y demás, ¿no? Seguro que con casi más potencia que cualquier emisora de estas que se compran ahora los de la banda ciudadana, ¿no? Pues tenía tal potencia que llegaba como un cañonazo a Inglaterra. Y como estaban poniendo la canción, pues entonces adoptaron los ejércitos ingleses la canción también. Las tropas la cantaban, los aliados y los nazis. Eso fue una rara circunstancia. Y aparte de eso, la canción Lili Marlene, de momento, fue prohibida en la interpretación de Lali Anderson en Alemania. Pues porque el señor Joseph Goebbels, de infausta memoria y recuerdo, ¿no?, se dio cuenta de la letra. La letra es muy simple, que es una canción que casi está centrada en una farola con una garita donde había un soldado alemán que se reunía con su novia. La novia se iba, el soldado cantaba y decía: yo me iré, me pasará algo y no volveré a la farola. ¿Volverá ella a la farola y con quién volverá a la farola? Ese es el argumento de, más o menos, de la canción. Y entonces Goebbels dice: no, no, esto es pesimismo, esto es...
Un derrotismo cosa, total, ¿no?
Derrotismo, dos amantes aquí haciendo el tonto, ¿no?
Ya.
Pues tiene que ser una cosa más brillante y tal, pero no se conformó solamente con prohibir la canción, sino que no la dejó actuar en Alemania, ¿no? Durante un montón de tiempo, ella que había empezado en los cabarets y en los teatros de Berlín, en las salas de fiesta, digamos lo mismo de Estados Unidos. No se empezaba, los grandes espectáculos estaban allí. Por eso cuando vemos la película Cabaret, está centrada en el cabaret, ¿no?, que era la moda y donde iban los mejores artistas, ¿no? Ella conoció a un compositor que era Schulz, ¿no?, que fue el que hizo la música de la canción, y Leitz, que era el letrista, pues no pudo actuar en Alemania, ¿no? En 1938 estuvo en Múnich, ya una vez que le levantaron la prohibición, también en cabaret, y en los años de posguerra prácticamente llegó un momento en que se retiró, ¿no? No volvió a cantar. Después, cuando ya pasó todo Tiberio, como decimos por aquí, ¿no?, volvió otra vez a los escenarios y llegó a ser casi una cantante conocida en los años 70. Por lo tanto, la trayectoria de la Anderson es bastante extensa, ¿no? Se retiró a una pequeña ciudad después de casarse, era su segundo matrimonio. El primero había tenido tres hijos, pero se separaron, ¿no? Después se volvió a casar, se retiró a una pequeña isla en la costa alemana del Mar del Norte, que se llama Lagen. Y ahí hubo su existencia vital, pero su canción más conocida, a pesar de que tiene muchísimas grabaciones, pues fue esta Lili Marlene, que después la opacó un poco la de la Marlene.
Claro, ¿no? Esa ya es que yo creo que ha sido la que realmente ha pasado, ¿no?, a la historia más, por lo menos la que se conoce. Pero ¿tú tienes la de la Anderson o qué?
Sí, la de la Anderson es la que vamos a escuchar.
Ah, genial, sí. Eso es toda una joya, ¿eh?
Este es del año 1939. Y también decirle a los oyentes que si ven la película, me parece que es de Fassbinder, un director alemán que se llama Lili Marlene, no tiene nada que ver con lo que hemos contado hoy.
Exacto. Pues vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene,
wie einst Lili Marlene.
Schon rief der Posten, die Fliesen zapfen, streichen. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gib nicht wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Esta canción ha dado muchas vueltas por todo el mundo.
Bueno, se la ha cantado hasta el grupo Olé Olé en sus primeros tiempos, ¿no? Cuando se ha traducido la letra, nunca han respetado el original. Las inglesas, las españolas que se han puesto por ahí, lo único que guardan de igualdad con el original, el nombre, Lili Marleen.
Fíjate.
Lo demás no tiene nada que ver.
Nada que ver, ¿no?
Que he contado yo, y fíjate, estando en alemán, es mucho más difícil que la gente a nivel popular sepa de qué va la cuestión. Es un buen poema para tenerlo. No, yo no he querido leerlo entero, pero ahí está, y hay traducciones en internet, demás que te pueden servir de ayuda, y eso desde luego no le han hecho justicia.
Exacto, porque no ha trascendido lo más mínimo. ¿Con qué vamos a seguir ahora, Pepe?
Esta sí que es curiosa, porque tiene un título que no veas, ¿no? El título que tiene es Vamos a colgar la colada, la ropa, en la línea Sigfrido. La línea Sigfrido es un muro de más de 600 kilómetros. Era un baluarte defensivo de los nazis, imitando la famosa línea Maginot de la otra parte. Leyendo ya el texto de la canción, que es de un cantautor irlandés, que la escribió mientras era capitán de la Fuerza Expedicionaria Británica durante las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, con letra de un compañero llamado Michael Carr, y se publica también por primera vez en 1939. Coincide ahí con la fecha de la primera grabación de Lili Marleen. Y entonces decía, la línea Sigfrido era una cadena de fortificaciones a lo largo de la frontera occidental de Alemania, ¿no? Análoga a la Maginot, ¿no? Pero tenía una diferencia, esta línea, ¿no? Mientras la línea Maginot era una línea de defensa práctica, ¿no? Esta fue construida por los nazis como propaganda, ¿no? Como diciendo, de aquí no pasa nadie, ¿no? Y la verdad es que lo tuvieron también un poco crudo, porque no rebasaron la línea de Sigfrido las tropas aliadas hasta 1945, o sea que estaban ya de capa caída en la guerra, valga la frase. Y decía que es de doble sentido, porque a lo que se referían los letristas es que iban a colgar la ropa sucia.
Oh. Imagínate.
Por eso, y dice la canción, ¿no? O sea, vamos a colgar la colada. En inglés se dice washing, ¿no?
Sí.
El wash es lavar, ¿no? Pero sí. Dice, I've got a washing, ¿no? Quiere decir la colada, ¿no? Tengo la colada ya preparada, ¿no? Pero lo primero que dice en el segundo verso es, madre, tiene ropa sucia por ahí. Que nos la llevamos y se la plantamos a los alemanes en la línea Sigfrido, ¿no? Imagínate. Y entonces vamos a atender la colada en la línea Cifrido. ¿Tienes ropa sucia por ahí, madre querida? Vamos a atender la colada en la línea Cifrido porque ha llegado el día de lavar. La intención está clara. Es una marcha. Parece ser que después se fueron añadiendo otras estrofas de doble intención, algunas conocidas como Leslie Saronin y Leslie Holmes, que hicieron otras. Madre querida, escribo desde algún lugar de Francia, y después la parte principal añadía cuatro versos. Todo el mundo colabora y hace su trabajo en la ropa, ¿no?
Ya.
En fin, siendo un momento de gran tristeza el desarrollo de un
pues
de
una guerra, le ponen cierto humor, por lo menos.
Pero esto se cantaba y esto se decía, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues vamos a oírla.
I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line.
Have you any dirty washing, mother dear?
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line,
if the Siegfried line's still there.
Vibrante sí que era, ¿no?
Lo vi tanto, sí.
Con un coro de militares bastante decente en ese sentido, ¿no?
Sí.
Cuando las canciones militares, las marchas, himnos, por así decirlo, ¿no?, se cantan como se tienen que cantar, en esos coros suelen ser voces masculinas, no hay cuerdas, no hay contralto, todos cantan lo mismo, ¿no? Y en una versión de las que hemos puesto antes, de Lili Marlene, primero, que yo creo que es de las que más me han interesado, ¿no?, relativamente moderna, porque debe ser de los años 60 o así, esa es, se oye por el canal derecho, porque ya había estéreo, ¿no? Se oye que viene un ejército, solo se oyen las botas, ¿no?
Pum, 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 claro, claro. Pum,
y entran por el, por ejemplo, por el oído izquierdo. Y después se oye la canción, y se mantiene en el centro. Ya. Las botas son. Y después la canción se sigue manteniendo en el centro, aunque se va alejando, y las botas se van, el sonido de las botas se va por el derecho. O sea, es la forma de hacerlo, y por eso, o sea, no hay voces. No,
claro. Bueno, ¿y con qué seguimos ahora?
Seguimos con esta, es muy conocido, que es el Yankee Doodle. Es una canción que ha pasado a ser patrimonio de los Estados Unidos, pero que sigue siendo una referencia de patriotismo hoy en día. ¿Cómo ha llegado a ser una referencia de patriotismo hoy en día el Yankee Doodle, Keeping On? ¿Qué es esa, no? Para mí es un verdadero misterio, ¿no? Y además símbolo de los Estados Unidos, ¿no? La voz de América, radioemisora de los Estados Unidos durante 3 décadas, comenzó y terminó su programación de onda corta con la melodía Yankee Doodle. Doodle significa, según queramos traducirlo, por lo suave, tonto, estúpido o gilipollas, ¿no?
O sea, que vaya...
Yankee Doodle, por eso digo que...
Sí, sí, sí.
Y además es que Yankee Doodle, es que eso se repite muchísimo, ¿no? La canción marcha, ¿no? De traducción más fuerte que he oído por ahí, ¿no? Es traducirlo como Doodle, como cerdo. Sin embargo, ahora Doodle pues tiene otro significado, que son los muñequitos estos que nos pone Google. Cuando la G de Google cambia y pone, por ejemplo, un Papá Noel y se lo dedica a un artista o a una cosa que vaya con el momento del día, ¿no? Pues eso también les han dado por llamarle Doodle. No sé de qué irá la cosa, ¿no? Pero yeah, bueno, mejor lo dejo ahí.
¿Y por qué no le dicen en lugar de Doodle, si son cerdo, por qué no le dicen Pig?
No, porque Pig no es un insulto.
Ah, es cerdo. Es cerdo, pero es el animal, ¿verdad?
Es cerdo es el animal. Ay, el claro, insulto es swine.
Claro, swine, claro, claro.
S-W-I-N-E.
Claro.
Bueno, necesitamos otra clase de inglés hoy.
Sí, sí.
Entonces,
claro.
Entonces, Yankee Doodle fue utilizada también en el corto de Mickey Mouse, El ritmo de la selva, ¿no? La melodía es muy pegadiza, se atribuye a un señor que era doctor, un cirujano del ejército británico. Imagínate de dónde viene la cosa, ¿no? Esta la música puede escucharse en muchísimas versiones, ¿no? Para que se hagan los oyentes una idea de cómo es el Yankee Doodle. Ya hemos dicho lo que es el Doodle, ¿no?
Sí.
Yankee no hace falta decirlo, ¿no?
No, claro.
Dice, Yankee Doodle fue a la ciudad, cabalgando sobre un pony. En su sombrero una pluma colocó y Macaroni le llamaron.
Claro. Sí, esa con la música. La, 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 li, lo, li, lo, la, lo.
Esa es.
La, li, lo,
que también
li,
se ha utilizado como un jingle.
Claro, jingle, claro.
Son esas señales que ponen las emisoras.
Exacto.
Entre programa y programa, ¿no? Luego se le decía Macaroni a los paletos.
Exacto.
Y además, como procede del ejército británico, pues esto nace en las guerras coloniales, que los yanquis ayudaban a los ingleses contra los franceses. Pero los ingleses se burlaban de los yanquis y le hacían esta canción.
Imagínate.
Digo que el peligro que ha tenido hasta ser patrimonio, pues, ¿qué quieres que te diga?
No, y menudo recorrido ha tenido, ¿eh?
Pero recorrido, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Vamos a escucharla, okay, ¿no?
Muy bien.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Father and I went down to camp along with Captain Gooding. There we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And there was Captain Washington upon a strapping stallion, giving orders to his men, there must have been a million.
Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And there they had a swamping gun as big as log of maple, upon a very little cart, a load for father's cattle.
Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And every time they touched it off, it used a horn of powder. It made a noise like father's gun, only a nation louder.
Ooh. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
There we saw 1,000 men, all rich as Squire David. What they wasted every day, I wished we could have saved it.
Yankee Doodle, keep it up,
Yankee-doodle-dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
There they all would fight for fun or play on cornstalk fiddles. Some had sashes red as blood all wrapped around their middles.
Yankee-doodle, keep it up. Yankee-doodle-dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
There they had a little keg all bound around with leather. They beat upon it with some sticks to call the men together.
Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And there was General Washington, the gentle folks around him. They say he grows so tarnal proud he will not ride without them.
Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And there they had a pumpkin shell as big as Mother's basin. And every time they touched it off, they scampered like the nation.
Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
And there they all would gallop up and shoot right in our faces. It made me almost faint from fear to see them run such races.
Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
I can't tell you all I saw, they kept up such a bother. I took my hat off, made a bow, and scampered home to Mother.
Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Yankee Doodle came to town a-riding on a pony. Stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Oh, Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
Después de tanta historia del extranjero, ¿no? No está mal dar una pincelada con algún tema o alguna historia española, ¿no? Pero aquí no me he resistido a contar la historia de Bellido Dolfos en ambiente.
Eso es.
Y es que nos estamos centrando en la Alta Edad Media, ¿no? Concretamente en el año 1072, que durante este año muere el rey Fernando, reparte los territorios entre sus hijos, ¿no? Uno de ellos será el Sancho II de Castilla, que es su sucesor, y después le deja la fortaleza a su hija, la princesa Doña Urraca, ¿no? Pero como estos reyes siempre andaban a la greña y a la cuarta pregunta y se discutían entre los hermanos,
y se mataban si era necesario, ¿eh?
Entre ellos, ¿no? Sí. Pues no estaba conforme con el testamento del rey Fernando.
El
¿no?
reparto que había hecho no les
con
convenía,
el del,
claro.
Con el reparto del rey Fernando. Y entonces Sancho II de Castilla, que entre sus mesnadas militaba Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, le pone cerco a Zamora, ¿no? Después estaba también, por otro lado, Alfonso VI, que iba detrás por ser hermano menor. El cerco a la fortaleza de Zamora, de la princesa Doña Urraca, iba a ser aquello una verdadera catástrofe. Y ahí es donde entra en la liza un noble leonés, ¿no?, que era de apellido Bellido Dolfos. También era conocido legendariamente como Bellido Adolfo. Este está más cerca de su verdadero nombre porque se llamaba Belit Adulfit, que además era un noble muy conocido y muy importante en los territorios de Zamora. Este noble, dice la tradición, dice la leyenda,
sí,
que estaba al lado de Doña Urraca, ¿no? Incluso dicen que podía ser su amante, aunque este caballero estaba también casado, ¿no? Ya sabemos cómo van las cosas en
sí,
esos tiempos,
claro,
¿no?
Bueno, y ahora también, todas las épocas.
Que, según parece, sale de la ciudad cercana de Zamora y le va al rey Sancho II con el cuento de que se quiere pasar a las filas de don Sancho. Debía tener un pico bastante curioso porque lo convenció, no solo para que lo aceptara en las filas de los sitiadores, sino también que fuera solo con él a enseñarle una entrada secreta por donde se podía entrar como caballo de Troya y tomar la fortaleza de Zamora. El rey se dejó convencer y se fue con él. Se puso de espalda, le sacó la espada al rey, la espada real, y lo atravesó. Cuentan también las leyendas que prácticamente casi enseguida, no sé cómo lo harían, si se llamaron por teléfono o algo de eso, ¿no?, acudió el Cid Campeador con su tizona y su avieca y todo lo que quiera, y allí mismo le dio muerte. Cosa imposible de todas, todas. Primero porque sobre el Cid también hay una leyenda, y claro, todas estas leyendas se pergeña, se extracta, se condensa en lo que son los cantares de Gesta, que nos han llegado de los juglares, cantar del mio Cid y el de los infantes de Aragón, y el romance de los siete infantes de Lara, que ni existieron. Hay otra versión que dicen que el Cid no llegó porque se le había olvidado ponerse las espuelas.
Imagínate.
Que a partir de ahí, cada vez que iba a la batalla, siempre vigilaba que los soldados tuvieran las espuelas.
Claro, puestas, claro. ¿No? Y a lo mejor de ahí te viene el esto de que Zamora no se conquista en una hora, ¿no? En una hora.
Y que el traidor, Bellido Dolfo, uno de los traidores históricos grandes, como el conde Don Julián, que también lo inventó de la historia, ¿no?
Ah, claro.
Aunque existieron de verdad, ¿no? Yeah. Pero se escapa por un portillo y que entró en las calles de Zamora gritando como un loco, diciendo: "Urraca, ahora tienes que pagar lo que me debes". Con lo cual ya enganchaban la leyenda de que había sido un complot de Don Urraca, y el Cid Campeador pensaba que también había sido de Alfonso VI y que por eso le hace jurar en Santa Gadea de Burgos, que está bien mentira. Ni hubo juramento ni nada.
Claro, nada.
Los problemas que tuviera con Alfonso VI, el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, pues sería, qué sé yo, o sea, a lo mejor le debía dinero o algo de eso.
Cualquier cosa, vete tú a saber.
El Cid, y desmitificándolo un poco, ¿no?, el Cid era un mercenario que arrendaba la espada a unos y a otros.
Hombre, claro, que le convenía, por que le pagaban.
Tantas buenas relaciones con Yusuf y todos los árabes, toda la morería, ¿no? Y entonces es eso, ni murió tampoco montado en un caballo por la ciudad de Valencia, ¿no? Que también dice, ganó batallas después.
Después de muerto, ¿no? Porque
lo pusieron en el caballo y lo lanzaron.
Claro. Vamos, son cosas que lo pasearon por la ciudad muerto ya, ¿no?
pero ya te digo, o sea, que lo de Bellido Dolfo pues no tiene desperdicio, porque después se descubren en los años 50 documentación sobre la familia de Bellido Dolfo, que digo Bellido Dolfo porque es el nombre
coloquial con el que se le conoce, claro.
Sí, como he dicho antes, ¿no? No murió en la fecha del cerco de Zamora, sino que murió en muchísimos años después, ¿no? Todo esto se sabe, ¿no? Y que también es cierto que Sancho II muere en el cerco de Zamora. Los de Bellido Dolfo, pues a lo mejor pudo haberlo matado. Alrededor es mentira, porque murió tranquilo por los años que le correspondían y se acabó. Nosotros aquí en el programa siempre hemos tenido el concepto leyenda como de misterios, de fantasmas, de
naturales.
Pero es que hay leyendas de otra clase.
Claro,
esta es una.
Claro. Respondiéndole a esta leyenda, ¿qué música vamos a oír?
Pues el romance de Bellido Dolfo, cantado por Joaquín Díaz, de su primer disco, que es un disco en directo. De aquí le mandamos un saludo porque es un folclorista enorme y ha trabajado muchísimo en este aspecto, y es de admirar. Además tiene una voz, un trémolo, que ya lo quisiera yo.
Pues sí, desde luego. Pues vamos a oírla.
Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, no digas que no te aviso, no digas que no te aviso, quedé dentro de Zamora, quedé dentro de Zamora. Un alevoso ha salido, un alevoso ha salido. Se llama Bellido Dolfos, se llama Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, hijo de Dolfos Bellido. Cuatro traiciones ha hecho, cuatro traiciones ha hecho, y con estas serán cinco, y con estas serán cinco. Si gran traidor fuera el padre, si gran traidor fuera el padre, mayor mayor traidor es el hijo, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real, gritos dan en el real, que a don Sancho han malherido, que a don Sancho han malherido. Muerto le ha bellido Dolfos, muerto le ha bellido Dolfos, gran traición ha cometido, gran traición ha cometido. Desque le tuviera muerto, desque le tuviera muerto, metióse por un postigo, metióse por un postigo, por las calles de Zamora, por las calles de Zamora, va dando voces y gritos, va dando voces y gritos. Tiempo era doña Urraca, tiempo era doña Urraca, de cumplir lo prometido, de cumplir lo prometido.
Bueno, Pepe, ha sido un podcast súper, súper curioso, ¿eh? Yo creo que a los oyentes les va a encantar.
Me he salido un poco de lo que son las historias locales, pero bueno, es que hay también historias. Yo la historia local la pondría siempre con minúscula, para diferenciarla de la historia nacional.
O universal también, porque digamos, claro, aquí hemos tocado todo, ha sido...
Claro. Estos temas dentro de la historia universal no se tocan, pero es que hay cosas, hay leyendas que la gente las considera verdades, ¿no? Y la verdad es que no lo son. Por ejemplo, lo de las hijas del Cid, que cuando fueron violadas, eso, en esa época no habían ni nacido.
Es que había muchos romances, ¿no? El romance del Condolín, o sea, es que en aquella época de todo se hacía romances, ¿no? Y se cantaba, y ha pasado a nuestra época, y yo creo que es mañanita de San Juan, ¿no? A dar agua a mi caballo, ¿no? A dar agua a mi caballo a las orillas.
Pues yo que estaba por época, me acuerdo, o sea, que una época que... cuando yo estaba cantando con María José, ¿no?
Sí.
Cantábamos romances, el romance del prisionero, ¿no?
Claro,
que por
mucho,
mayo
mucho
era por
romances.
Mayo, la calor.
Claro.
Y cantábamos también el romance de Rosalinda, las puertas del palacio de una señora de bien, que
claro.
Un lindo caballero.
No, un día lo vamos a dedicar a los romances, estos antiguos, que son muy
algunos
curiosos.
De esos los tengo grabados,
si
intentando yo que la guitarra sonara como una viola.
Pues
hay
si
que
los
ver qué tiempo
tienes,
que haga, no
Pepe, vamos al siguiente podcast, lo vamos a hacer sobre los romances, que
el romance, ¿no? Y muchos romances, el romance gallego de Don Gaifero, otros que tratan sobre las brujas,
sí,
también.
Sí, sí.
Ahora tenemos que tenerlo en su contexto, ¿no?
Claro.
La
claro,
leyenda sí, siempre arranca de un pozo de verdad,
sí.
Ya sea una leyenda de brujas o de encantamiento, y las leyendas históricas les pasa lo mismo, porque esta de Don Bellido Dolfo, de Alfonso VI, pues es coger los episodios de la historia y de ahí salen las cosas, ¿no? Recomendaría a la gente que leyera El Cantar del Miedo.
Sí, que es muy bonito. Bueno, pues vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Si nos quieren comunicar, nos quieren decir algo sobre todo lo que Pepe les ha contado, y si nos quieren sugerir que hagamos algún podcast sobre un tema especializado, pues que nos lo digan y aquí nosotros nos ponemos siempre manos a la obra. Vamos a darles estos medios, que son por un lado el correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y el Twitter, que ahora es X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Vamos a recordarles que les esperamos aquí la semana que viene en iberoamérica.com, y como siempre les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, Ibero.